Vamos a hablar de varios temas, Pereira. Nos acompaña el licenciado en Ciencia Política Martín Rodríguez Araújo, director ejecutivo de la Junta Directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA.
El IRCA, buen día.
Buenos días, gracias por acompañarnos, Rodríguez.
La última afirmación que te leí fue que la ausencia de una mayor producción de la marihuana estatal es la que está provocando que el narcotráfico en el área de la marihuana siga
activo,
floreciente.
Bueno, eso no es una afirmación mía, exactamente. No, ¿ah, no? No es más bien un titular de un medio, ¿no?
Ah, bueno.
En realidad.
me sacaron de contexto, ¿sí, vos?
No, lo que yo sí dije sobre eso es que un fenómeno como este, que tiene, como el del narcotráfico, que tiene como respuesta institucional una regulación de un mercado que implica una innovación social, institucional, de desarrollo de capacidades a nivel público, cambios culturales, un montón de aspectos, es difícil asociarlo, o cualquier consecuencia de ese fenómeno, es difícil asociarlo a un único factor. Uno de los elementos que influye en que todavía haya un mercado ilegal de cannabis es el hecho de que todavía no está completamente instrumentado el sistema que está diseñado. Uno de los elementos que tiene una instrumentación parcial es la producción y distribución de cannabis por parte de empresas privadas. Eso es una cosa que siempre vale la pena aclarar, porque la idea de la oferta estatal podría implicar que alguien piense que el Estado o empresas públicas son las responsables de la producción y la distribución. Eso no es así. Lo que hay es un mercado regulado.
Claro, pero es el Estado
quien regula, quien fija condiciones. Exacto.
Al principio me acuerdo que algunos privados se quejaban de la burocracia que había, en fin. O sea, hoy, ¿por qué no hay una mayor producción de la marihuana, digamos, legal?
Básicamente hay dos. Ustedes saben, hay tres fuentes para acceder a cannabis, sí, para fines no médicos, ¿no? Sí. Los cultivos domésticos, que eso es por decisión de los individuos que registran un cultivo en su casa. Los clubes de membresía, los clubes canábicos, que son asociaciones civiles, que eso viene progresivamente creciendo esa cobertura. Actualmente hay 131 clubes distribuidos en todo el país. Tienen un máximo de 45 miembros cada uno. Y la tercera opción es la de compra en las farmacias adheridas, uh-huh, al sistema. Esa es la iniciativa más nueva, digamos, se instrumentó a mediados del 2017. Y desde ese momento ha venido sosteniendo un aumento progresivo en su cobertura. Sí, digo esto, progresivo y todavía insuficiente. Ese sí es un término que podemos usar con claridad. Si uno busca identificar causas, bueno, hay una primera causa que es la adhesión muy importante de la población. Ya hay unas 38.000 personas que se han registrado para acceder a cannabis regulado a través de las farmacias, y eso es un dato muy importante. Al inicio de este proceso había menos de 5.000 personas registradas, hoy por hoy hay 38.000, lo que da cuenta de cierta confianza y adhesión de los usuarios por esta modalidad de acceso, es la más masiva. Y sin duda eso tensiona mucho la relación entre la demanda que crea esa, sí, población y la oferta.
Pero,
y desde el lado de la oferta, la restricción que tenemos es, hay dos empresas trabajando, ajá, que si bien reconocemos su compromiso y su vocación de ocupar un mayor espacio de esa oferta, es insuficiente esa producción, y es por eso que en este momento estamos completando un proceso de evaluación de empresas privadas para otorgar tres nuevas licencias con el objetivo, entre otras cosas, de mejorar esa disponibilidad de producto regulado.
Bueno, pero entonces es el Estado el que está lento en conceder esas licencias, porque si concedes la licencia empiezan a producir y no hay este faltante que, digamos, que vos decís que se podría
generar. Sí, la necesidad de...
¿Cuánto demoran? ¿Cuánto se van a dar estas licencias?
Si no pasa nada extraño, antes de fin de año ya están otorgadas las licencias.
Ajá.
Y eso implica que empiezan inmediatamente a trabajar exactamente en las mismas condiciones, o sea, en el mismo predio, con la misma lógica de funcionamiento que las dos empresas que ya están trabajando actualmente.
Pero en la proyección de lo que iba a ser la demanda legal de marihuana, ¿se cerró mucho? Porque tú hablabas de 38.000, empezamos con 5.000, 6.000 y fue creciendo. ¿Estuvo de alguna forma previsto ese crecimiento? ¿Se sabía que iba a crecer en forma tan importante?
La verdad que era difícil al principio prever cuál podía ser la adhesión de los usuarios a este sistema, entre otras cosas porque hay que optar por una vía de acceso, hay que registrarse, hay que presentar sus datos personales ante una agencia pública que los va a administrar, Y eso, como siempre, podría generar una barrera de acceso a la toma de esa decisión. Es muy importante ver que esa adhesión se mantiene sostenida en el tiempo, incluso a pesar de las dificultades que han enfrentado los usuarios para acceder a cannabis en una farmacia.
Porque uno de los argumentos que se daba cuando el presidente Vázquez dijo que así como se puso, como así como se implementó, se podía perfectamente dar marcha atrás y eliminar todo el sistema, uno de los argumentos de la eventualidad de que se eliminara todo el sistema era que el sistema no funcionara. ¿Qué significaba que el sistema no funcionara? Bueno, que no tuviera clientes, que no tuviera
demanda,
digamos, ¿no? Hoy por hoy podemos decir que ese no es un argumento, no puede ser manejado como un argumento para terminar con el sistema porque ha crecido y está estable, está estable en estos 38.000 usuarios, digamos.
Sigue creciendo, se mantiene la tendencia creciente.
Sigue creciendo.
Y eso justifica, entre otras cosas, la decisión de incorporar nuevas empresas, justifica la decisión de dejar una lista de prelación de las empresas que no sean seleccionadas en este momento para poder reaccionar en el futuro incorporando nuevas o eventualmente adecuar las condiciones de la producción de las empresas para que finalmente puedan acercarse a cubrir la demanda.
¿Los clubes canábicos y el autocultivo también crecen la misma tendencia del consumidor vía farmacias?
No, en el caso de los clubes canábicos sí, hay una tendencia de creciente también. En los cultivos domésticos eso no es tan así. Actualmente hay unos 7.500 cultivadores domésticos registrados. Acá lo que hay que aclarar es que las licencias de los clubes, las habilitaciones para los clubes y las licencias de los cultivadores domésticos hay que renovarlas cada 3 años. Entonces es muy posible que los usuarios que se registran una vez para cultivar en sus casas no tengan prevista la renovación, y eso nos obliga a nosotros a hacer a desarrollar una estrategia de comunicación específica.
El otro día se requisaron ¿cuánto fue?
Cerca de 1.000 kilos de marihuana.
Un poco menos. 900,
sí, lo del ómnibus paraguayo.
900 kilos, ¿no? El director de drogas me decía dos cosas. Primero, que le sorprende el volumen de la requisa, porque no sabía. Las requisas habían caído bastante, ¿no? Él cree que producto del mercado legal que hay. Pero otra cosa que me decía es que en algunos operativos que se han hecho, se han requisado marihuana uruguaya, marihuana cultivada en Uruguay.
Flores, cogollos.
Sí, de manera ilegal, por parte de traficantes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Están fracasando los controles? ¿Ha habido robos en los lugares donde se cultiva legalmente? ¿Qué origen tiene? Podría tener.
Acá hay que decir dos cosas sobre eso. Lo primero es que está claro que el prensado paraguayo como tal viene perdiendo un espacio muy importante del consumo local, ¿no? Hoy por hoy, menos de un cuarto de la demanda se explica por el uso de prensado paraguayo. Eso es un dato muy interesante porque es uno de los efectos que buscaba la regulación, sustituir productos de mayor riesgo y más inseguros para la salud de las personas por productos que ofrecen otro esquema de seguridad, es a pesar del riesgo propio del consumo de cannabis, que eso es indiscutible. Y lo segundo que hay que decir sobre eso es que hay un cambio morfológico en el sistema local, en donde, descontando el hecho de que no hay desvíos de la producción que va a las farmacias, porque las empresas producen en un predio público que administramos nosotros, con la seguridad perimetral garantizada por la Guardia Republicana, hay un esquema bien, bien complejo de trazabilidad desde las plantas hasta el usuario final, o sea, ahí está claro que no hay filtraciones desde ese esquema, pero es cierto que puede ser posible que operadores que ahora disponen de cultivos a nivel doméstico, por ejemplo, un cultivador doméstico, podría ser posible que a partir de ahí compartan el uso o deriven de manera comercial, digamos, el excedente que tengan o una producción de eso a sus redes. Ahí lo que hay es una figura distinta que algunos analistas mencionan como el mercado gris, donde...
¿Se puede hacer eso?
Claramente no. Lo que hay es una prohibición total de los cultivadores domésticos y de los clubes para vender su producción. Si eso pasa, están arriesgando una sanción penal. Y de hecho el IRCA, en los controles que realiza, ha tenido que derivar situaciones anómalas a la justicia que, bueno, interviene de esa manera. Hemos tenido que... Algunos de ellos han terminado en allanamientos, algunos casos han terminado con inhabilitaciones o pérdida del derecho a desarrollar actividad vinculada al cannabis de personas o incluso de asociaciones civiles. Y eso es parte. Afortunadamente es, desde lo que nos toca a nosotros controlar, son casos desviados. La norma es el cumplimiento de la regulación.
Una breve pausa y seguimos dialogando con el licenciado Martín Rodríguez, el director ejecutivo del IRCA. Última parte, lamentablemente, tenemos tantas cosas para hablar con Martín Rodríguez, el director ejecutivo del IRCA.
Esta última parte me parece interesante.
Sí, yo tenía pendiente una cosa. ¿Cómo está el número de farmacias que están asignadas a la venta de la marihuana hoy? ¿Qué número tenemos?
Actualmente tenemos 17 farmacias adheridas, más o menos la mitad en Montevideo y la mitad en el interior. Y tenemos un número importante de farmacias que están a la espera de ingresar al sistema de la mano de una mayor disponibilidad de producto.
Para ello tendría que tener más producción, que no lo hay en el corto plazo.
No, mientras las empresas mejoran su producción actual e ingresan las nuevas empresas, vamos incorporando gradualmente nuevas farmacias.
Estamos hablando de la marihuana recreativa exclusivamente.
100% toda esta discusión fue sobre la marihuana recreativa.
Cuando se habla de que una empresa exportó a Suiza para que pudieran hacer allá medicamentos, etcétera, ¿de qué hablamos? Que hay otras empresas que también ellas cultivan, pero para la exportación.
Sí, se podría decir que el mayor volumen de actividad empresarial, industrial, comercial, de investigación aplicada al desarrollo de una actividad productiva, se da en el terreno de los usos médicos y científicos del cannabis. Uruguay en ese sentido está muy bien posicionado por el marco legal integral que previó los usos del cannabis para los diversos fines, y en este momento hay unas 49 empresas o entidades, grupos de investigación que tienen licencias o autorizaciones para desarrollar actividades relacionadas al cannabis. Algunas vinculadas a cultivo, otras vinculadas a desarrollo de productos industriales, en general asociados a usos médicos o insumos para la industria farmacéutica, y después una buena parte de ellos también al desarrollo de investigación científica, a veces de entidades públicas y a veces de combinaciones entre los públicos con empresas privadas que financian el desarrollo de esa investigación.
Cuando se lanzó este proyecto, uno decía, primero arrancan por el consumo recreativo y no aceleran el tema medicinal. Bueno, ahora el tema medicinal está sobre la mesa, pero está de una manera tan parcial y tan injusta de que estamos exportando para que otros países puedan producir, puedan hacer productos que en Uruguay no se permiten comercializar. En Uruguay solamente se permite comercializar medicación que tenga un 1% de THC, ¿no? Todas aquellas enfermedades, por decirlo de una manera, que tienen el dolor como factor, imagínate el cáncer para abajo, requieren el THC, no el cannabidiol, que es la otra sustancia. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuándo vamos a poder tener productos con alto contenido de THC, productos medicinales?
Vale decir que en Uruguay hay empresas ya produciendo variedades de cannabis y pensando en el desarrollo, incluso con licencias de laboratorio para industrialización, para elaborar derivados del cannabis con diferentes perfiles cannabinoides. Entre ellos, altas concentraciones del THC, el tetrahidrocannabinol.
¿Pero no está autorizado a venderse en Uruguay?
Por ahora no, por eso. Pero el componente ahí a considerar es que la entidad que autoriza el registro, quien genera los registros de los productos de consumo humano en Uruguay en el campo de la salud, es el Ministerio de Salud Pública. Exacto. Y el Ministerio en principio lo que ha hecho es avanzar en el registro de productos con ese perfil cannabinoide, o sea, menos del 1% de THC y diferentes concentraciones de CBD o cannabidiol, que es uno de los componentes principales de la planta.
Pero
que
tú,
no
tú
tiene efecto.
¿Te das cuenta que hay una paradoja de que yo pueda ingerir THC por la vía de fumarme un porro, ¿no?, de manera legal, y no pueda ingerir THC por la vía de gotas y de otras cosas, ¿no? O sea, hay un absurdo, hay una contradicción ahí.
La regulación prevé la posibilidad de que se desarrollen productos con distintos perfiles cannabinoides, y alguna de las empresas que ya está trabajando o que está solicitando y está bajo evaluación para obtener una licencia, perfectamente están en condiciones de desarrollar esos productos.
Sí. ¿Quién tiene la llave, el Ejecutivo, por la reglamentación?
Del diálogo
bueno, me refiero, precisamos modificar la, las leyes o vía decreto y reglamentación se podría resolver?
Hay condiciones de las dos cosas. En este momento, el Poder Ejecutivo, o sea, la entidad regulatoria en este sentido, el Ministerio de Salud, tiene condiciones para definir, y en eso me consta que está trabajando.
¿Y voluntad política de avanzar o no en el tema?
Nosotros estamos en diálogo permanente con los equipos técnicos y sabemos que se está avanzando en este sentido. Hay opciones en el futuro próximo, digamos, para que las empresas presenten un registro de productos para el mercado local.
En 30 segundos, ¿qué visión tiene el mundo de esta política respecto a la marihuana que ha implementado Uruguay en estos años? ¿Cómo se evalúa?
Y en general nosotros tenemos dos niveles de contacto, o tres niveles de contacto. Uno es a nivel de organizaciones sociales o asociaciones civiles que están en este terreno, donde hay en general una visión favorable del esquema que ha emprendido Uruguay para esta política. Después, a nivel de gobiernos, lo que hay es de estados, las administraciones públicas prestan mucha atención. Nosotros estamos en permanente diálogo con otros gobiernos de otros países porque... si bien decimos que no tenemos un modelo cerrado y no hay una vocación exportadora de nuestro modelo, sí tenemos una posición colaborativa de compartir nuestras experiencias, nuestros éxitos y nuestros desafíos en este proceso. Y lo tercero es a nivel académico. Muchos investigadores del tema de distintas partes del mundo están prestándole atención a lo que pasa en Uruguay. De hecho, hay publicaciones recientes que califican la experiencia uruguaya, considerando diferentes dimensiones, como la experiencia más positiva en este terreno.
En 30 segundos también, ¿qué pasa con esta política de cara al futuro? ¿Hay elecciones, posibles cambios de administraciones? ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Esto queda como una política ya estable en la vida del Uruguay?
Parecería ser que es una política difícilmente reversible, no solo por los números, la cantidad de personas que ya acceden a cannabis regulado y dejan de tener que vincularse con el mercado ilegal o de cometer algún ilícito para poder consumir cannabis de manera más segura, sino también por el desarrollo que tiene a nivel productivo, empresarial, el número de puestos de trabajo que se están generando y que está proyectado generarse, las inversiones, la llegada de empresas extranjeras a radicarse en Uruguay, la oportunidad que tiene esta cadena de valor. Es una agroindustria muy compleja que le está permitiendo a Uruguay, por ejemplo, exportar o medicamentos o insumos para la industria farmacéutica o productos de uso
mucho
médico.
Mucho valor agregado, ¿no?
Para mercados como Australia, Europa, Canadá, o sea, hay la región sin duda. Hay una oportunidad muy interesante que parece, esto lo digo desde mi espacio de intervención en el IRCA, técnico, no político, parece ser difícilmente reversible. Lo que sí es seguro es que esta es una política pública que requiere de un monitoreo permanente, de generación de evidencia sobre todos los pasos que damos y pensando en decisiones del futuro, eso es fundamental.
Licenciado Martín Rodríguez, director ejecutivo de la Junta Directiva del IRCA, gracias, quedan muchas cosas pendientes, pero nos encontramos poselecciones, que vamos a tener más tiempo, digamos, disponible.
Con mucho gusto.
Muchas gracias.
Gracias.